Buenas tardes a todos. Comienza Tu Rincón en nuestro programa número 13 y no por ello nos va a dar mala suerte.
No, no, va a ser nuestro día de la buena suerte.
Muy bien, muy bien. Pues bueno, estamos hoy todos juntos. Yo ya tenía mono de radio después de una semana. Así que, bueno, Javier Caminero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sara Baquedano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mónica. Arancha. Y Tania Calahorra. Y Yolanda Calvo. Bueno, Tania.
Y Dani.
Y Dani también. Y hoy tenemos una invitada.
Técnico adjunto, Dani.
Nuestra invitada María Varela, que está también por ahí. Que si alguno quiere venir a vernos al estudio, puede mandar un correo electrónico a la dirección que Tania os va a recordar.
Bueno, antes de recordaros el correo electrónico, también deciros que tenemos un teléfono de contacto aquí en el estudio. Llámanos, se marca el 91-883-8915. Y si prefieres mandarnos un email, como ha dicho Yoli, pues nada, solo tienes que remitirlo a ruah.turrincon@gmail.com. Si prefieres, también puedes darte una vuelta por nuestro blog y ver nuestras fotos, leer las anécdotas o escuchar programas pasados. Solo tienes que conectarte al blog de Tu Rincón, www.turrincon.es.nf. No olvides que esperamos tus comentarios.
En el programa de hoy,
las noticias más importantes del fin de semana.
Tu Rincón Deportivo, con Javier Caminero y Mónica Varela.
Esta semana en Tu Rincón Cultural,
el estreno de la semana, Ángeles y Demonios, de Mónica Varela.
Las curiosidades de Sara Baquedano.
La agenda cultural para planear ya el fin de semana, como siempre, con Javier Caminero y Sara Baquedano.
Esta semana traemos de nuevo los debates. Vamos a hablar sobre una discoteca que subastaba a menores en una fiesta.
Toda la actualidad te la trae nuestro programa.
No te pierdas la hora más entretenida de la Rúa H.
Comienza Tu Rincón. Tu Rincón de Actualidad.
Noticias internacionales. Deportado de Estados Unidos, uno de los mayores criminales nazis.
Alemania le reclamaba para juzgarle por la muerte de 29.000 judíos en 1943. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado la solicitud presentada por la familia y pronto será extraditado. La familia y la defensa de Deng Jianyu alegan que no debe ser extraditado debido a su precario estado de salud. El exguardia nazi tiene 89 años. El acusado fue detenido el pasado 14 de abril en su casa de Cleveland. Deng Jianyu ha sido identificado por varios supervivientes del Holocausto. Estos han afirmado que se trata del operario de las cámaras de gas de un campo en Polonia. Después de la Segunda Guerra Mundial, se mudó a Estados Unidos. En 1982 ya fue condenado a muerte en Israel, pero más tarde se revocó la sentencia por falta de pruebas. Deng Jianyu figura en segundo lugar en la lista de los 10 nazis más buscados. El primer puesto de esta lista lo ocupa Aribert Iem, el doctor muerte.
Al menos 400 muertos tras un bombardeo en Sri Lanka.
El ejército de Sri Lanka bombardeó anoche la franja de la guerrilla de los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil. El portavoz del Ministerio de Defensa de Sri Lanka, Kelilla Rambuwela, niega los bombardeos en tierras de civiles y que se haya usado artillería pesada. Según el balance médico, ya han muerto unas 400 personas y más de 1.000 están siendo atendidas por heridas. Y según los independentistas, los muertos ascienden a 2.000 desde que comenzaron los ataques el pasado sábado.
En los últimos 5 días, Italia ha rechazado a más de 500 inmigrantes que viajaban a bordo de 6 embarcaciones. Berlusconi se muestra firme en su posición y ha declarado que no quiere una Italia multiétnica. El presidente italiano solo dará asilo político a las personas que reúnan las condiciones para recibirlo. Según la agencia de la ONU, para los refugiados, el 75% de los inmigrantes que llegan a Italia piden asilo político y solo el 50% lo reciben. Los obispos italianos critican la posición del presidente. Según el secretario general de la Conferencia Episcopal, Italia ya es multiétnica y el gobierno debería darse cuenta de ello. Desde la oposición, las declaraciones de Silvio Berlusconi se ven como una distracción al fracaso de su política de inmigración y a sus embarazosos asuntos personales. Una diputada del PD recuerda que el mundo ya es multiétnico, al igual que las ciudades como Nueva York, Londres o París, incluso el presidente de los Estados Unidos. El Papa congrega a 25.000 fieles en Amman, Cami, Amman.
Amman.
Amman, vale.
El pasado domingo, Benedicto XVI ofició una misa en el International Stadium de Amman, en la que pidió que se respete la dignidad de la mujer. La celebración tuvo lugar ante unas 25.000 personas que llenaban el estadio de la capital jordana. El Papa ha exhortado también a los cristianos a permanecer en Tierra Santa a pesar de las dificultades y dar un fuerte testimonio contra los que justifican la supresión de vidas inocentes. Hubo también un llamamiento a los mandatarios iraquíes para que hagan más esfuerzo en lograr la paz y reconciliación en Irak y que garanticen a sus cristianos el derecho a la pacífica coexistencia.
La periodista Roxana Saveri acude a los tribunales. Roxana Saveri, periodista irano-estadounidense que fue condenada hace un mes a 8 años de cárcel por espiar para Estados Unidos, acudió ayer ante los tribunales iraníes para defenderse, ya que antes no le habían permitido hacerlo. Uno de los abogados de Roxana se siente esperanzado y optimista sobre la reducción de condena de la periodista, quien estuvo declarando 5 horas a puerta cerrada. Desde Estados Unidos se defiende que los cargos contra la periodista no tienen fundamento, por lo que reclaman su libertad. Desde Irán se ha prometido que el caso será revisado ante el Tribunal de Apelaciones. Las autoridades iraníes creen que la condena podría reducirse.
Noticias nacionales.
Un individuo mata a su vecino tras la negación a bajar el volumen.
Un hombre de 35 años asesinó en el día de ayer a su vecino de 49 con una katana. El hecho tuvo lugar en Valencia, tras una discusión porque este último no bajaba el volumen de la música, según informaron fuentes policiales. Hasta el lugar de los hechos se desplazó una unidad de servicio de atención médica urgente, cuyos efectivos sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima. Tan solo pudieron confirmar su fallecimiento, según aseguró el Centro de Información y Coordinación de Urgencias.
Madrid beneficia a los coches sucios.
Los madrileños que compren un Porsche Cayenne tendrán 1.500 euros de descuento. Este coche emite unos 310 gramos de carbono por litro de gasolina. Si se compra un Seat Ibiza, cuya emisión de carbono es tan solo de un tercio del anterior, solo obtendrá 114 euros de descuento. Esta es la nueva iniciativa que ha tomado el ejecutivo de Esperanza Aguirre. Esta ayuda será mayor para los coches más caros y contaminantes. Los coches ecológicos se quedan fuera. La oposición ha criticado fuertemente esta medida. En su defensa, un portavoz de la Consejería de Economía ha declarado que, en tiempos de crisis, hay prioridades. El impuesto de matriculación en función del CO2 aprobado en el 2007. Fue una de las principales medidas de lucha para luchar contra el cambio climático. Esta reforma favorecía a los coches menos contaminantes y penalizaba a los más contaminantes. Las ventas de coches híbridos aumentaron considerablemente.
Otra víctima de violencia machista, la 14ª en lo que llevamos de año. Yasmín Zamira Rodríguez, de 37 años, fue asesinada ayer en Irún a manos de su marido. El agresor, Enrique San Clemente, de 37 años, era de nacionalidad colombiana, al igual que la víctima. Ambos residían en Irún y estaban en trámites de separación. El agresor persiguió a Yasmín con su coche y después chocó su vehículo contra el de ella. La hizo salir del coche y la apuñaló varias veces en el cuello, lo que le causó la muerte. El motorista, Juan Pablo Urtizberea, de 49 años, intentó ayudar a la víctima y recibió 2 cuchilladas. Felizmente, su vida no corre peligro. Después, el agresor se quedó en los alrededores del lugar hasta su detención. Si Cataluña no cumple la ley de educación, el gobierno tomará medidas.
La medida prioritaria de esta ley es garantizar un mínimo de 3 horas de clase de castellano a la semana. Actualmente solo se imparten 2 horas, dependiendo del centro de estudios. Si al analizarse las novedades de la ley se considera que alguno de los preceptos no se adecúa al marco normativo, entonces el gobierno actuará en consecuencia. Por su parte, el Partido Popular pide que se defienda el derecho a elegir, y tanto este como el Ejecutivo presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra la norma si no cumple con el marco legal nacional.
Tras la visita del COE, la candidatura de Madrid 2016 queda vista para informe a falta del examen final. A la candidatura madrileña le queda el sprint final para saber si podrá organizar los Juegos de 2016. En la cabeza de todos se encuentra el único problema que puede alejar el sueño olímpico. Desde 1956 nunca se ha repetido continente en la siguiente cita, lo que pone las cosas difíciles a la candidatura madrileña, puesto que los Juegos de 2012 se celebran en otra ciudad europea, Londres. Sin embargo, la presidenta de la comisión del COE dejó claro, antes de marcharse de Madrid, que en el COI no existe en rotación continental, sino que gana la mejor candidata, lo que da esperanzas al proyecto Madrid 2016. Los próximos 15 y 16 de junio, Madrid deberá exponer sus puntos fuertes en una intervención técnica de 45 minutos ante los miembros del COI. En esos días, el Comité Olímpico Internacional escuchará las voces de las candidatas Madrid, Chicago, Tokio y Río de Janeiro y podrá preguntar todas las dudas para decidir su voto. Los puntos fuertes de Madrid 2016 son el apoyo institucional por parte de la ciudad, el gobierno y sobre todo de la Casa Real. Asimismo, la ciudad madrileña tiene el 77% de las obras terminadas y además cuenta con un gran apoyo popular. El sueño olímpico llega también a los ciudadanos. El 80% apoya la candidatura y ya existen más de 30.000 voluntarios dados de alta.
Mi compañera Tania Calahorra y yo vamos a hacer un especial sobre la toma de...
El hecho histórico que ha sucedido en el País Vasco, la toma de posesión de Patxi López por el Partido Socialista de Euskadi.
¿Comienzas tú?
Sí, vamos a empezar con la noticia que fue el pasado 5 de mayo, cuando tuvo lugar la votación en el pleno de investidura en el Parlamento Vasco, donde no hubo sorpresas, pero sí un resultado histórico. La Cámara otorgó a Patxi López el apoyo suficiente y se convierte en el primer lehendakari socialista, con lo que se rompe la hegemonía del PNV, que duraba ya 30 años. Con los 25 votos de su partido, los 13 del Partido Popular y el de Unión, Progreso y Democracia, Patxi López reunió 39 votos, lo que le permite gobernar en el País Vasco. Juan José Ibarretxe obtuvo 35 votos, los 30 del PNV y los de Aralar y uno de EA. Y Ezker Batua se ha obtenido de la votación. Durante su discurso, López declaró que será el lehendakari que estará día a día frente a ETA, colocando al gobierno vasco al frente de la lucha contra el terrorismo. En esto, como decimos, fue el día 5 de mayo. El sábado, día 9, Patxi López y los 10 consejeros que formaban su gobierno tomaron posesión de sus cargos. Los consejeros han jurado su cargo, 4 en euskera, 5 en castellano y 1 en ambas lenguas, y lo han hecho prometiendo respeto a la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Guernica y a las demás leyes vigentes, además de desempeñar sus cargos al servicio de la ciudadanía vasca. Al término del acto, el lehendakari ha saludado uno por uno a los miembros de su gobierno, a los que han acompañado algunos familiares y amigos, y han realizado la foto oficial en las escaleras de Aujuria Enea. Mañana tendrá lugar la primera reunión de esta nueva ejecutiva vasca. Y bueno, Jolly, ¿tú tienes algo más en referencia a este hecho?
Bueno, hoy se celebra el homenaje a Juan Manuel Piñuel, el guardia civil asesinado hace un año por ETA. Este acto será el primero al que Patxi López acudirá como lehendakari, el primer acto público. El homenaje ha sido organizado por familiares y amigos de la gente fallecido. En cuanto al gobierno de Patxi López, el lehendakari ordena introducir criterios de austeridad y reducción de altos cargos en diferentes departamentos. El Partido Socialista de Euskadi cree que la anterior legislatura tenía demasiados altos cargos debido a la composición tripartita del gobierno. Por ello, los nuevos consejeros del gobierno tienen que entender estos nuevos principios, lo que supone una disminución del número de viceconsejerías y direcciones. Actualmente, las tareas y competencias de cada departamento han sido redistribuidas. Quieren crear nuevas áreas con más contenidos y que se aproveche al máximo las tecnologías de la información. Como ha desaparecido la vicelendacariza...
Vicepresidenta, en definitiva.
Sí, pero es que yo lo quería decir en euskera, pero nada, que no.
Que de manera.
Se ha incorporado su Secretaría General a la Presidencia del Ejecutivo. Ahora será la Secretaría General de Coordinación. También se ha incorporado una nueva figura, la de la dirección del gabinete del lehendakari, a cargo de Daniel Díaz. Patxi López también tiene críticos, como es el caso del partido Ezker Batua, que cree que el gobierno de Patxi López es un simple aparato a manos del Partido Popular y que está a las órdenes del presidente del Partido Popular en el País Vasco, Antonio Basagoiti. El nuevo lehendakari dijo en su momento que su gobierno sería plural e independiente, pero Mikel Arana no cree que esto sea así. También critica que se haya suprimido el departamento de vivienda y se haya incluido en un macrodepartamento de transportes e infraestructuras, lo que para él es un claro ejemplo de que este nuevo gobierno da más importancia a las grandes obras que a la promoción de la vivienda protegida. La relación...
Ellos sabrán, se abstienen de votar y luego se ponen a criticar.
Sin embargo, el portavoz del PP en el Parlamento cree que este nuevo gobierno dirigido por Patxi López es sólido y estable.
Bueno, pues desde aquí nos alegramos muchísimo de la noticia y esperamos que el cambio llegue al País Vasco con Patxi López y con el apoyo del Partido Popular y de UPyD. Uh-huh. Así que nada, vamos con noticias locales. Sí. Vale, he tenido un pequeño fallo de mente de que estoy de lunes ya, pensando en exámenes y demás. Vamos a escuchar una canción antes de irnos a local, para romper un poquito, que os quedéis pensando en Patxi López. Vamos a escuchar la nueva canción del Sueño de Morfeo, que se titula Si tú no estás.
Si no estás, me traiciona el subconsciente. Si no estás, me descubro de repente nombrándote y me siento tan pequeña. Si no estás, te deseo en tu camino lo mejor. Unos nuevos brazos te den el calor que en los míos no encontraste. En los míos no encontraste. Ojalá pudiese odiarte. Acaricio tu recuerdo sin querer y deseo que el destino te vuelva a traer y ya no puedas marcharte y no vuelvas a marcharte. Ojalá pudiese odiarte, ojalá fuera más fácil olvidarte. Ojalá
sí, ¿eh? Noticias locales.
La Universidad de Alcalá es la mejor de España para cursar ciencias ambientales.
Según un ranking creado por el diario El Mundo, la Universidad de Alcalá ocupa el puesto 18. El estudio se basa en un cuestionario realizado entre los profesores y los datos facilitados por las propias universidades, de donde se ha deducido que la titulación de ciencias ambientales es la mejor de España. Esto se debe a su plan de estudios, que está basado en las prácticas y también a los cursos cero gratuitos. Otras dos titulaciones se han colado en el ranking. En segundo lugar, encontraremos a la titulación de fisioterapia, solo superada por la Universidad de La Coruña. Y en cuarto lugar, la de filología inglesa.
Bueno, pues la Universidad de Alcalá es la mejor para estudiar ciencias ambientales en España, pero los alumnos no serán de Alcalá, porque según los datos ofrecidos por el concejal Francisco Veraldez, el índice, bueno, el vibrador de Javier Caminero
del móvil.
Del móvil, sí.
Maticemos eso.
Sí, de móvil. Bueno, cambia el móvil, mételo en el bolsillo, así te mola más y todo. Bueno, a ver, según los datos ofrecidos por el concejal Francisco Beraldez, el índice de fracaso escolar en Alcalá de Henares asciende al 24%. Los datos relativos al abandono de la educación secundaria alcanza en la ciudad complutense el 33%. Según los datos ofrecidos por la Comunidad de Madrid, respecto al curso 2006-2007, el área territorial Madrid Este se sitúa a la cola en el número de aprobados en cuarto de la ESO. A pesar de que el dato no es bueno, cabe destacar que el porcentaje de aprobados ha ido mejorando. Esto es como cuando das tú el tráfico y luego comparamos con el año anterior, ¿no? Ha pasado de ser del 74,16% en 2002 al 78,20% en 2007. Es probable que la medida haya ascendido debido a los alumnos incorporados a diversificación o garantía social que ofrecen más facilidades al alumnado. Por lo tanto, nada, los alumnos de ciencias ambientales de Alcalá deben ser de otras ciudades adyacentes, porque de Alcalá va a ser que no. Bueno, pues vamos a cambiar. Tráfico y tiempo.
Arantxa, cuéntanos, ¿el tráfico qué tal ha ido este fin de semana?
Bueno, pues en la línea más o menos del resto, porque este fin de semana han perdido la vida 19 personas, desde las 3 de la tarde del viernes hasta la medianoche del domingo. El viernes no se registró ningún accidente, mientras que el día más trágico fue el sábado, con 11 muertos. Las principales causas han sido exceso de velocidad, distracción y somnolencia y por alcoholemia positiva, así que esas son cosas que debemos cuidar un poquito y sobre todo de la alcoholemia.
Si beben, no conduzcas.
Si beben, no conduzcas, efectivamente.
Bueno, y vamos a ver qué tal el tiempo, porque ha hecho un fin de semana de calor que
sí,
no se ha podido más.
Bueno, luego unas lluvias y bueno,
sí,
esta semana,
bueno, el viento que se levantó el sábado.
Pues yo esta semana va a seguir un poco rara, inestable.
Joder. A ver, ¿sacamos la ropa de verano o no? ¿Qué hacemos
pues,
con ella? ¿La dejamos ahí en el
deja un
guardado?
Poco la de verano y un poco la de invierno.
Y el paraguas, ¿no?
Y el paraguas ahí también, por si acaso, en el bolso. Porque va a haber nubes y claros y, bueno, pueden dejar precipitaciones. Las temperaturas sean suaves, o sea que la ropa más bien de entretiempo. Bueno, entre los 22 y los 26 grados. Y las mínimas no bajarán de los 7. Y bueno, como ya he dicho, puede que haya precipitaciones y el día que más probabilidad hay es el jueves. El viernes parece que no, así que San Isidro. Esperamos tenerlo tranquilo.
A la pradera. De San Isidro, no la de Pedro ni cualquier otro.
Y bueno, para el fin de semana. Y para el fin de semana, bueno, el tiempo seguirá más o menos como el resto de la semana, aunque las temperaturas irán en ligero ascenso.
Bueno, pues nada, parece mejor. Que va entrando poco a poco la primavera, va saliendo, va entrando.
Sí, un poco de todo hay que tener ahí guardada la ropa.
Bueno, pues muchas gracias, Arantxa.
Tu rincón deportivo.
Javier Caminero y Mónica Varela. Hoy podemos hablar de la Vega, ¿no?
Sí, hombre, hoy no hay problema.
Hoy podemos hablar porque como ya el Madrid nos da igual y el Barça no ha cantado el Lirón.
Sí, sí, yo estoy muy contenta esta semana porque el Barça no ha podido celebrar que es campeón de Liga en
la cara de la puerta.
Yo tengo unas ganas de hablar, tengo muchas ganas de hablar y meterme con todos los del Barça.
Porque se han ido a Canaletas a rellenar botellas. ¿Por qué no se han ido a otra cosa nada más que a rellenar botellas?
Pues la verdad, pues,
¿qué habrán hecho con las camisetas esas que ya tenían preparadas y todo?
No sé.
No sé, la verdad.
Pondría campeones y las sacará la semana,
¿no?,
que viene.
Pobrecillos.
Hombre, tú me
perdona.
Aquí todo. No, a ver, yo soy aquí del Madrid a todo ahí. Pero, joder, pues si no, tú imagínate ahí tener toda la fiesta preparada.
¡Qué lástima!
Pues que no lo hubiesen hecho tan pronto, que se
no,
esperen.
No, claro,
a ver,
claro,
qué pasa.
Por ansias, eso pasa por ansias.
Por ansias, que eso pasa.
Ansia viva.
Vamos a ver, que nadie diga que no somos un programa objetivo. Somos objetivos.
Hombre, somos objetivos, pero esto hay que hacerlo,
pero
hay que decirlo.
Donde las dan, las toman. Si el tiempo que te suma el árbitro también sirve para ganar y entrar en Roma, pues también sirve para perder y
esperarte.
No celebrar la Liga.
Pero ante
¿verdad?
Todo, objetivos, ¿eh? Ante todo, objetivos.
Es verdad, es verdad, es objetividad. El tiempo de descuento cuenta.
Bueno, a ver, pues antes de ir al partido del Barcelona habrá que...
Bueno, el de Madrid te lo saltas hoy también, ¿no?
Sí, porque vaya partido, chicos.
También podemos hablar del Madrid, también podemos hablar del Madrid, que vaya.
¿Y vamos a ser críticos hoy con el Madrid o
sí,
que vamos a poner las cartas sobre la mesa para Florentino Pérez, por si nos escucha, que tenga ideas. Sí.
Que compra Ronaldo.
Si nos escuchara, ¿no?
Tengo que decir unas cuantas cosas sobre el Madrid.
Ronaldo.
Villa.
Bueno, Villa Maravilla, ¿o
sí?
¿Cómo? ¿Está como Raúl Selección o...?
No, Raúl ya hemos quedado claro que Selección no.
Raúl que se quede en el Madrid y luego ya se
si
sienta en el banquillo.
Si acaso,
pero que haga algo.
Bueno, chicos, pues nada, vamos ahora con el resumen a ver los partidos del sábado y del domingo, que como hemos contado, la verdad, todavía no hay ni campeón ni nada, todavía está todavía...
A esperar los culés.
A decidirse en este fin de semana, supongo
el Barça
yo.
Barça puede perder los tres partidos.
Sí, bueno, claro. Puede bueno, pasar, ¿no?
También oye, dijo que podía perder los cuatro y van empatando uno.
¿Y si empata uno? ¿Y si empata uno?
Pues sí, si es que todo depende
que perder,
de Madrid.
Tiene que perder los tres.
Y si
en Madrid
gana, pero si en Madrid no gana, no sirve para nada.
Está a 8 puntos y ahí quedan 9 en juego, así que no puede.
Si visteis el partido del Madrid, sabéis que el Madrid no va a hacer
nada.
Nah,
el Madrid ya está rendido.
Ahora mismo
el Madrid ya
fue una mierda de partido.
Pasando, está como venga.
Sí, sí, sí. Pues al Madrid.
Que no les paguen estos días que no juegan. Sí,
claro, bueno, claro. Chicos, es que voy al resumen.
Venga, ya.
Venga.
A ver, pues nada, vamos con el partido del Atlético Bilbao. Sí, Bilbao y el Betis. Bueno, que el Athletic certificó definitivamente su permanencia en primera división gracias a un partido en el que salieron todos sus suplentes y vencieron al Betis 1-0. Y nada, veremos a ver qué hace en la previa de la... Perdón, en la Copa del Rey, que oye, igual gana.
¿Por qué no va a ganar? Si Iniesta pues está lesionado,
Márquez
está
todo,
lesionado, Henry está lesionado, pues puede ganar perfectamente.
Me espero de todo.
Lo vamos a hacer del Atlético de Bilbao.
Hombre, ahora del Atlético antes del Chelsea, ahora del... Claro, yo creo que igual les gafamos un poco,
De todas formas, a mí me parece muy fuerte que los finalistas de la Copa del Rey sean el Atlético de Bilbao y el FC Barcelona, que Cristo diga. A mí es que me impacta muchísimo. Yo creo que a ambos equipos les da igual la Copa del Rey. ¡Oh, no, María!
Bueno, pero no deja de ser un trofeo más que se lleva al club. No,
sí, desde luego, oye, pero...
¿Le pueden regalar la Copa a Carlos Rovira?
Por ejemplo.
Por decir
a
alguien.
O a toda esa gente que quema fotos del Rey, ¿no? Por ejemplo.
Que se la regalen.
Bueno, en el partido del Sevilla-Mallorca ganó el Sevilla 3-1 y se llevó los 3 puntos, claro. Fueron muy superiores en todo momento, gracias a los goles de Canute, Luis Fabiano y Navas, los andaluces se quedan un poquito más cerca de la Champions. Y bueno, destacar el juego de Navas, que hizo uno de sus mejores partidos. Vamos con el Valencia-Madrid. Desastroso, la verdad.
Patético.
O sea,
pero pasa
que
de
decirlo.
Página, por favor. Es que...
Desastroso. No. Yo creo que el Madrid ya está rendido ya porque sí, no
es
puede
que el Madrid,
dejar de jugar.
Es que no se merece ganar la Liga ni se merece nada.
Es que, bueno, yo creo la verdad que porque no puede dejar de jugar, porque si no dejaba de jugar ya y decía...
O sea, Canavaro ahí por el campo como si estuviera comiendo pipas ahí en el parque.
Sí, como quien toma té,
le deja pasar no ahí, yo. Venga. Le pone la alfombra roja para que pase.
Yo,
la
verdad, yo creo que el Madrid se conforma con la segunda plaza y como sabe que no la va a perder de todas formas...
Pues no, ya matemáticamente son segundos.
Por
ya.
Eso te digo que
es que ya le da igual. Se rindió, ¿sabes? Es que no.
Pero vamos,
y viendo el partido del Valencia, por favor, que el Valencia la semana pasada perdió contra el Español, ¿no?
Un 6-2 el Barça y un 3-0 el Valencia. Es que, vamos, nos deja la afición un poco.
Estoy temiendo este partido contra el Villarreal. Lo estoy temiendo.
Va a perder el Madrid.
Porque va a perder y le va a meter una goleada. Porque el Madrid tiene que empezar a jugar. O sea,
a ver,
vale que se quede en segundo, pero tiene que demostrar que es un buen club y que es el mejor club.
Sí, pero eso a los jugadores...
Que este año los jugadores no valen.
A ver,
no valen.
Madrid tenga que empezar a jugar, es que Casillas tiene que dejar de jugar solo.
Pobrecito,
porque
es que es verdad.
A Casillas yo creo que deberíamos hacerle un monumento, cualquier cosa, es que es un chico pobrecillo. 6-0 contra el Barça,
6-2.
Pero es que si no hubiera sido por él hubieran sido 12-2.
Bueno, o sea, y más.
Y ayer, sí. Y el otro
bueno,
día...
Bueno, y el otro día hizo bastantes cagadas también el partido.
Mira,
bueno,
pero pobre, porque está harto. Porque
llega un momento
deja
que...
Los goles, venga.
No, perdona,
tampoco
es que
él
tiene todo el peso del equipo. O sea, es que no le pagan lo suficiente a Casillas. Bueno, yo creo que se le
suben 6 millones de euros, que se lo suban otros 6.
Primera,
venga.
Subir el sueldo a Casillas. Segundo, renovar el equipo entero, por favor.
Que dejen a Casillas solo.
Casillas
solo
sí.
Casillas.
No, la verdad es
el
que
el problema del Madrid es que al tener tantos jugadores que han ganado, lo han ganado todo y,
claro.
Y se han consagrado sí, sí. Como los mejores jugadores del mundo.
Que se han quedado ahí, ya les da igual
conseguir claro. Algo más.
Pero hubo una parte de la temporada en la que el Madrid luchaba y defendía cada partido.
Luchaba, pero si nos damos cuenta no jugaba nada.
Vale,
o sea, el
ganaba partido, remontaba, pero que no jugaba
vale.
Nada, no tiene juego vistoso ni nada.
No ha jugado
vale,
nada.
Bueno, pero iba sacando los partidos, pero es que ahora ni eso. O sea, es que yo me conformo con que saquen los partidos, pero es que ni eso. O sea, dejas que, es lo que digo, el 6-2 del Barça y que luego llegue el Valencia y te meta un 3-0. Vamos, sí, decepcionante. Es que para mí es decepcionante.
Bueno, yo creo que fue uno... Hubo otro, un partido otro también muy, muy malo, pero vamos, este muy malo, muy malo. Porque el Madrid no... O sea, yo creo que por encima de todo hay que jugar al fútbol, dependiéndose de dónde, de en qué posición te encuentres o a qué puedas optar o qué no puedas optar. Lo principal es jugar al fútbol, divertirse y hacer que el público lo disfrute. Yo creo, vamos, para mí, ¿eh?
Es que...
Mi opinión es esa. Y yo creo que el Madrid no ha hecho nada y, vamos, es una vergüenza lo que está haciendo. Pero bueno, chicos, hay que seguir, la vida sigue, el fútbol sigue, hay
más
partidos.
Veremos a ver la próxima liga. Ya el Madrid, ya del Madrid podéis dejar de hablar, ya, porque...
Sí, sí, porque
madre,
ya estamos dando mucho boom, ¿eh? El Madrid ya, que se deje atrás. Y nada. Bueno, vamos ahora con el
¿cómo?
Recreativo. ¿El qué?
Nada, nada.
No, no, por favor, Cami, repítelo.
No, sigue, sigue, mejor.
Cami se ha acordado de todos los jugadores del Madrid.
Y de sus madres también.
De las madres de los jugadores. Pero no en plan mal, o sea, a ver. Esas madres que se gasten todo el dinero que tienen en esas madres.
Eso,
no
eso.
Se merecen cobrar tanto dinero.
Y nadie se desjuega.
O que nos regalen un coche de esos que tienen.
Yo quiero un Audi.
Bueno, chicos, vamos con los siguientes partidos. Que bueno, el siguiente fue el Recreativo Deportivo, que ganó el Recreativo 1-2. Y bueno, pues está claro que la ilusión por Europa pudo con la angustia del descenso. Dos destellos de calidad del Depor dejaron derrotados a los jugadores del Recreativo. Cuando los de Lucas se volcaron, los deportivistas pudieron golear, pero ya no quedaban fuerzas. Así que nada, pues el Deportivo ahí sigue con su lucha por entrar en la UEFA. Luego está el partido del Valladolid-Numancia, que pues nada, el Numancia la verdad perdió 2 puntos de oro. Y se animó a partir de la segunda mitad, pero no fue suficiente. El conjunto de Pacheca sufrió en la primera parte y en la segunda intentó llevarse la victoria. Lo bueno es que con este empate el Valladolid cierra prácticamente su permanencia en primera. Y bueno, a pesar de todo, las matemáticas todavía no dan opciones al Numancia, que tiene que jugarse la salvación ante el Recreativo y el Getafe en las dos próximas jornadas. Gracias a eso, el Getafe ganó contra el Osasuna 3-0 y la verdad es que no dio ninguna muestra de querer seguir en primera división el Osasuna. El partido fue planteado de manera muy diferente por parte de ambos técnicos. Mitchell quiso ganar el partido y Camacho no, y eso se demostró con las alineaciones titulares y los cambios empleados a lo largo del partido. Después tenemos el Málaga Racing, que el Málaga ganó a 1 gracias a un gol de Luque de penalti. Y nada, este es el partido que os digo que fue muy aburrido, la verdad, porque no pasó de nada, no hubo de nada, no hicieron nada, la verdad, para no haberlo visto, para no haber perdido el tiempo. Luego tenemos al Almería y contra el Sporting, que ganó 3-1 y certifica su permanencia matemática tras ganar en su campo. Este resultado, lo peor es que deja a los asturianos en una situación muy diferente. La salvación está a 2 puntos y solo le quedan 9 puntos en juego. Nada, luego vamos al partido del Barcelona, que empató contra el Villarreal a 3. La verdad es que, bueno, ya lo hemos comentado.
Pero se puede comentar más, ¿eh?
Que fue lo mejor, la verdad. Yo no me esperaba que pudiera pasar esto. La verdad, no. Yo pensé ya que iban a celebrar la victoria en el Calderón. Uy, en el Calderón, sí. En el Camp Nou. Pero nada, anda, que les den, ¿sabes? Que sufran ahí un poco.
Ahí que quede claro, ¿eh?
No, a ver, claro, que no te hubieran tenido tanto preparado.
¿Cuántas veces van a ir a Canaletas esta semana la gente?
Van a sacar mucho agua.
¿Van todos los días allí?
Sí, yo creo que sí. A ver, es normal. Yo lo entiendo, pero en ese momento me acordé del año pasado cuando el Barcelona le hizo ahí el paseillo al Madrid. Fue un momentazo. Yo creo que eso el Barcelona...
Yo lloré y todo.
No lo va a poder vivir, es una pena, pero bueno, es lo que hay, no todos pueden conseguir eso.
Ni pueden tener 9 Copas de Europa. 3, no creo tampoco, pero 9, mira si les queda todavía. Anda,
sí, yo creo que les
queda.
Miren
nuestro palmarés.
Mira, lo mejor que podría pasar para tu rincón es que perdiera en Roma. Sinceramente, y claro,
de goleada,
para hablar de... Haríamos un especial sobre el Barça ha perdido.
Haremos un especial sobre la trayectoria de la Champions.
Lo podemos mirar, a ver qué pasa, qué no pasa, y podemos ir viéndolo. No, yo, oye, no digo que no, lo podemos hacer. Y nada, el último partido fue el del Atleti, de Madrid, claro, contra el Español, que gracias a Dios ganó ya de una vez, 3-2, y parece que firma las paces con su afición. Aunque parezca increíble. Bueno, hizo un partido, la verdad, espectacular. En el último momento ahí metió un gol. Los goles fueron de Forlán y de Agüero. Y nada, dejaron claro que no, que quieren luchar por la Champions, oye. O sea, que ahí no les va a quitar nadie. Y me parece muy bien. Ya va siendo hora que el Athletic se ponga las pilas y intente luchar. Y nada, veremos a ver qué pasa la semana que viene. Si decimos que el Barcelona es campeón,
no
es campeón.
No.
Que se lleve vaselina para el miércoles.
Pues eso, a ver si el miércoles... Es verdad, porque recordemos que el miércoles se juega la Copa del Rey.
La Copa del Rey es este miércoles ya.
Sí. Y bueno, nada, esperemos todos
las
que...
10 en Televisión Española.
Ah, pues lo veremos.
Esperemos que pierda el Barça.
Hay que verlos
espero
perder.
Y nada, poco más. Y la semana que viene veremos a ver qué pasa. Así que bueno, vamos con la quiniela, ¿no,
Bueno,
Cami?
Vamos, Mónica, con la quiniela de esta jornada que viene con poquitas sorpresas. Valencia-Real Madrid, 1.
Barcelona-Villarreal, X.
Sevilla-Mallorca, 1.
Getafe-Osasuna, 1.
Valladolid-Numancia, X.
Málaga-Racing, 1.
Almería-Sporting, 1.
Athletic-Betis, 1.
Atlético de Madrid-Español, 1.
Girona-Xerez, 2.
Tenerife-Murcia, 1.
Huesca-Zaragoza, 2.
Salamanca-Rayo Vallecano, 2.
Córdoba-Elche, X.
Y en el pleno al 15, Recreativo-Deportivo, 2. Vamos también con el escrutinio, que no viene tan cargadito como la semana pasada, pero bueno, algo es algo.
¿Qué te has llevado tú?
3 euritos.
Ah, bueno.
Pero por 3 de 10 que tenía.
¿Pero cuántas echaste? Venga, vamos con el escrutinio.
Vamos con el escrutinio. Para los 56 acertantes de 15, 74.000 euros. Son suyos, nada menos. Para los de 14, casi 13.000.
¿Son tuyos? Es que te ha mirado a ti.
Si fueran míos, me solucionaban la vida. Diría, bye, bye, hipoteca.
Se lo dirías así al del banco.
Vale. 250 para los de 13. 20 euritos para los de 12. 3 para los de 11. Y los de 10, chan, 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 1 euro.
O sea que tú has acertado 11 en una de cuántas.
He acertado 10. 3 de 10 he tenido.
Pues sabéis que esta semana creo, es que no sé.
¿Echaste dónde, tres iguales?
No, eché en las columnas, en una me coincidían y de una forma y otra y eran 10 en las tres. ¿Sabes lo que te digo?
No, ¿sabes lo que te digo? No.
A ver, que acerté, si eché a lo mejor 4 columnas, sí. Acerté 3 columnas y que me al sumar me daban 10. A lo mejor en una fallaba el Barça y en otra la acertaba y en otra.
¿Y eso vale? ¿Eso te lo suman o qué?
Claro.
Ah, no lo sabía yo. Entonces puedes echar un montón de quinielas con todas las combinaciones posibles y al final te va a tocar el bombazo.
Si quieres hacer todas las combinaciones posibles te costará 1 millón de euros.
Pero algo sacarás, ¿no?
A lo mejor un poco de suerte.
Si te va a tocar seguro.
Bueno, que esta semana ya ha salido el ganador del mayor pot histórico del Euromillón y ha sido aquí en España una, es que no sé cuántos, 26.000 millones o algo así.
De euros eran 126 millones de euros.
126 Madre millones mía. De euros, que son unos 26.000 millones de pesetas.
Así que dices, bye, bye, hipoteca.
No, pero es que digo, bye, bye, hipoteca y digo, bye, bye,
bye, bye, planeta bye, Tierra.
General, ¿sabes? Es que viviría, me iría a vivir a Bora Bora, ¿sabes? Haría el programa desde allí, eso sí, cada lunes llamaría.
Bueno, vamos con los pronósticos rápidamente, que no tenemos mucho tiempo. A ver, Villarreal-Real Madrid. Le ponemos uno claro al Villarreal porque quiere meterse en Champions. El Madrid ya está segundo fijo. El Villarreal está a 3 puntos después de ayer empatar contra el Barça. Y así que un 1. Mallorca-Barça. Le doy un 1 un al Mallorca.
Venga, Cami.
El Barça va a ganar la Copa de la Liga, pero la va a ganar el sábado cuando juega el Madrid. Y el Barça se va a relajar.
Que sea un empate, Cami, que no va a ganar el Mallorca.
Va a ganar el Mallorca.
Al Barcelona.
Sí, van a estar deprimidos después de perder el miércoles. Van a salir ahí a jugar 4 monos y van a perder.
Bueno, tú verás.
Osasuna-Sevilla. El Sevilla ya prácticamente está en Champions. El Osasuna es el último equipo que ocupa puestos de permanencia. Tiene que ganar, así que le doy un 1. Deportivo Getafe, el Getafe después de ganar esta semana y el Deportivo que puede meterse en Champions, que no le separan demasiados puntos, es un duelo entre permanecer en primera y quedarse en puesto de Champions. Yo creo que opto por el Deportivo, que está más fuerte que el Getafe, 1-1. Numancia Recreativo, el Numancia ya tiene pie y medio en segunda división, el Recreativo puede salvarse si consigue la victoria, yo creo que la va a conseguir, un 2. Racing Valladolid, el Racing viene de perder contra el Málaga. El Valladolid empatar, el Racing tiene mejor equipo, así que 1-1. Sporting Málaga. El Málaga puede meterse en Champions porque está creo que a 3 puntos también, o 4. El Sporting está muy mal, tiene un final de temporada horrible después de llevarse la goleada que se llevó contra el Madrid, el Barça, increíbles. No tiene equipo para estar en primera, a mi juicio, así que 1-2 para el Málaga. Betis-Almería. El Betis está de la cuerda floja, el Almería después de ganar se asienta y consigue matemáticamente la permanencia, así que el Betis tiene que ganar sí o sí, 1-1. Y el Español-Bilbao, el Bilbao vendrá cansado de jugar la Copa del Rey, matemáticamente está salvado porque 10 puntos le separan de la segunda división, así que le doy un 1 para el Español que tiene que ganar. Jerez-Castellón, un 1 porque va primero, porque saca 8 puntos al cuarto clasificado y puede conseguir matemáticamente el ascenso. Hércules-Tenerife, un partido entre segundo y cuarto, el que pierda yo creo que se va a quedar sin opción para subir, así que un partido igualado, yo creo que va a ganar el Tenerife y el Hércules se va a quedar sin subir. Murcia-Huesca, una X le doy porque va a ser un partido aburrido, no hay nada en juego. Zaragoza-Celta, un 1 para el Zaragoza, que están terceros y quieren ascender. Levante Salamanca. Levante Salamanca, el último partido de segunda división. El Salamanca podía tener opciones para subir después de perder contra el Rayo, las ha perdido todas. El Levante está ahí a mitad de la tabla, que ni le va ni le viene, una X. Y para terminar, Atlético Madrid-Valencia. El Valencia, después de ganar al Madrid 3-0, y el Atleti, después de ganar, está a un punto, le separa. Si gana el Atleti, se mete en Champions, yo creo que ganará, ¿no?
No sé, Cami, eso no se pregunta. Yo creo que
no se pregunta con lo irregular que es el Atleti encima en su campo, que parece que son masocas ahí.
Hombre, pero no sé, yo creo que ganará, ¿eh? Tiene opciones, tiene muchas opciones y además, joder, teniendo en cuenta el partido que hizo, que ha hecho este fin de semana, ¿no?
Sí, no sé, ya veremos. Bueno, vamos con el equipo de la localidad que ha descansado este fin de semana, pero vale la pena comunicaros que se van a iniciar las pruebas de acceso a los distintos equipos de las categorías inferiores del club. Para más información podéis consultar la página web del equipo rojillo, que es www.rsdealcalá.com. Próximo partido y último de la liga regular el domingo frente al Atlético de Madrid.
¡Apuntaos!
Que os están esperando, hombre, chavales, ahí a fomentar la cantera del equipo de nuestra localidad.
Vamos, chicos, que podéis.
Bueno, ahora cambiamos de
tercio.
De deporte.
Cambiamos.
Vale, venga. Es que no me salía. Y vamos con la Liga ACB, que ha acabado este fin de semana y empiezan... Perdón, han acabado el pasado fin de semana y empiezan los playoffs. Y nada, bueno, la verdad tampoco ha pasado muchas novedades. El Unicaja y el Buruesa protagonizaron un partido intranscendente, ya que ninguno de los dos se jugaba nada importante, y los malagueños prepararon su choque de fase por el título ante el Cáliz Gran Canaria, y los donostierras despedían la campaña sin agobios. El Rico Manresa se quedó a un paso de los playoffs al no ganar en casa a un Real Madrid que no se jugaba nada. El Manresa luchó hasta el final, en un partido que se le puso cuesta arriba y en el que los blancos llegaron a dominar por 14 puntos. El Vive Menorca derrotó con claridad al Cajasol por 81-69, en un partido marcado por la intensidad, el carácter y ambición por ganar de un equipo que con esta victoria le permite mantener la categoría si no certifica el próximo mes su participación en la máxima categoría, el Obradoiro. El Tau puso de manifiesto en Madrid que está a otro nivel que el Estudiantes en un encuentro que apenas tuvo rival y en el que los locales parecieron ser un sparring de cara a las eliminatorias por el título. Bueno, la verdad es que el Iurbentia perdió, pero no le dejó muy tocado, ya que se clasifica para los playoffs. Al aprovechar los tropiezos del Fuenlabrada del Manresa, así que nada, al haber perdido ante el Barcelona no le da igual porque se clasifica para los playoffs, y así que tanto, muy contentos están, más contentos que una pascua. El Atlético Gestión Fuenlabrada cayó derrotado de una forma merecida ante el DKV Juventud y de esta manera ve muerto su sueño de disputar las eliminatorias por el título. El Murcia fue capaz de cumplir su sueño de salvarse ante un CAI Zaragoza que no supo estar a la altura de las circunstancias y estuvo siempre un punto por detrás de su rival. Y por último, el Cáliz Gran Canaria, en su séptima participación en las eliminatorias por el título de la Liga ACB. Después de una racha de 4 derrotas seguidas, el Cáliz ha logrado recuperar su juego y los ánimos al batir en las últimas rondas de la fase regular al Murcia y al Pamesa. Así que nada, veremos a ver la semana que viene qué pasa en los playoffs y quién ganará, ¿no?
A ver qué pasa. Bueno, vamos con balonmano, donde el Ciudad Real se ha hecho con una nueva Liga Sobal tras su victoria frente al Barcelona por 37-26. Con esta suma ya 3 campeonatos seguidos logrados. Los de Talandús y Valle realizaron una inmejorable primera parte con Rutenka y Avalo como estrellas, para llegar al descanso con un prometedor 20-12 para los manchegos. Tras este triunfo, el Ciudad Real cura las heridas de la Supercopa, la Copa Sobal y la Copa del Rey. Ahora les toca centrarse en la Liga de Campeones, a ver si tienen suerte. En la NBA, los Rockets igualan la serie frente a Los Ángeles Lakers sin Yao Ming. Ni Gasol ni Kobe Bryant brillaron. Aaron Brooks con 34 puntos y Sean Battier con 23 fueron los artífices del triunfo. Y para terminar, vamos con Fórmula 1, donde llegó por fin el Gran Premio de España, donde los Williams estuvieron muy fuertes en los libres y los Ferrari sorprendieron en los últimos, quedando primero y segundo. En la sesión de clasificación, la pole fue para Jenson Button y por detrás de él, Rubens Barrichello y Sebastian Vettel. Alonso salió desde el octavo lugar. Ya en carrera, Barrichello adelantó a su compañero de equipo Button en la salida, pero al ir a 3 paradas fue relegado a la segunda posición al final, por detrás del británico. El tercer cajón del podio fue para Mark Webber, que hizo una gran carrera. Gran carrera también de Fernando Alonso, que terminó quinto tras adelantar a Felipe Massa. El equipo informó al brasileño de que debía reducir el ritmo para ahorrar combustible porque de lo contrario corría el riesgo de no acabar la carrera. Menudo error del equipo al controlar la gasolina que llevaba el coche, la verdad.
Bueno, hemos visto que has venido preparado con tu boli de Renault.
Sí, aquí lo tengo. Que suene mucho. Bueno, 18 segundos separaban a ambos y Alonso le recortó 6 segundos por vuelta, nada menos, no se rindió, con lo que al final le pasó. Massa acabó sexto y tuvo bastante suerte, que por poco le pasa también Heifel, creo que estaba segundo y poco, o sea, vamos, una curva más y la adelanta. En definitiva, carrera aburrida, salvo el final de la misma, con la emoción de ver si Alonso pasaba a Massa, alias cagadas o no.
Alias cagadas,
dice. El cagadas, este tío es un cagadas.
No faltes a mi pobre Massa. Si fuera Hamilton aún.
Próxima carrera en Mónaco en 2 semanas. ¿Qué carrera sin Kers, puesto que es lo mejor para este tipo de circuito? Ya está.
Muy bien, pues terminamos los deportes.
¡Tu rincón cultural!
¿No has dicho eso de empieza nuestra sección estrella?
Pues, bien.
Bueno, pues vamos con el estreno de la semana.
Con Mónica Varela, que...
Si es que se nos prepara, la chiquilla, que no sabía que la tocaba a ella. ¿Qué pasa, Mónica? ¿Estás de pistadilla?
Bueno, venía una canción, pero no la hemos incluido por falta de tiempo.
Efectivamente, porque son menos cuarto y nos queda estreno de la semana, curiosidades, agenda cultural y debate. Y no queremos perdernos nada.
No, bueno, pues nada, esta semana os traigo Ángeles y Demonios. La película está adaptada en el libro, como todos conocéis, de Dan Brown.
¿Tú, Mónica? ¿Te la has leído?
Sí, yo me he leído todos los libros, por favor. La precuela del Código Da Vinci. Tom Hanks se vuelve a meter en la piel de Robert Langdon, quien descubre evidencias del resurgimiento de una secta y antigua hermandad conocida como los Illuminati, y comienza a comprender también que deberá enfrentarse a la mortífera amenaza que supone para su enemigo más ferviente, la Iglesia Católica. Es por eso que al saber que los Illuminati han colocado una bomba en el Vaticano, Langdon decide viajar a Roma, donde se aliará con Victoria Vetra, una bella y enigmática científica italiana. Embarcados en una interminable y arriesgada búsqueda a través de criptas selladas, peligrosas catatumbas y catedrales desiertas, llegan incluso al corazón de la cámara acorazada más secreta de la Tierra. Landon y Vetra, seguirá el rastro de símbolos con más de 400 años de antigüedad, las cuales marcan la única esperanza del Vaticano para su supervivencia. Vamos a escuchar el tráiler de esta emocionante película a ver qué os parece.
Miles de personas se dan cita en la Plaza de San Pedro. Aún no han elegido al nuevo Papa.
Nos ataca un viejo enemigo. Encuentren al profesor Langdon.
Destapó uno de los mayores encubrimientos de la humanidad.
Da Vinci.
Pero qué aterrador descubrimiento hará que el Vaticano recurra a él.
Los Illuminati.
Los Illuminati eran una sociedad secreta volcada en la verdad científica. La Iglesia Católica ordenó una brutal masacre a fin de silenciarles para siempre. Han regresado para vengarse. Hay un camino oculto que atraviesa Roma. Necesito acceder a los archivos del Vaticano.
El acceso solo se permite por decreto escrito del Santo Padre.
¿Vosotros me habéis llamado? Es la primera señal.
¿Qué tipo de señal?
Tierra, aire, fuego, agua. Y la quinta señal.
Que el Señor perdone tus pecados.
Padre, si el Señor tiene algún problema, no será por lo que hemos hecho, sino por lo que vamos a hacer.
Nuestra iglesia está en guerra.
¡Eh! Esta es la primera marca. Utilizan el camino. ¿Estás hablando del momento de la creación?
Abra las puertas y cuéntele al mundo la verdad.
¡Tiene que ser aquí!
Aquí está. Esta es la verdad.
Ángeles y demonios.
Bueno, la película tiene buena pinta, la verdad. Todo hay que decirlo.
Sí, la verdad es que sí. Ya tenemos entradas.
El libro está muy bien, yo lo digo. La película igual no. No, yo no he visto El Código Da Vinci, pero igual está bien. Nada, solo deciros que El Código Da Vinci recaudó $224 millones en todo el mundo convirtiéndose en el segundo éxito taquillero más grande de la historia después de Star Wars, en el año en el que lo estrenaron. Y nada, veremos a ver qué acogida le tienen aquí.
Seguro que muy buena, tiene pinta de ser taquillera.
Sí,
como
sí,
Hannah Montana.
Sí, hombre, por favor.
Bueno, pues vamos con las curiosidades de Sara Baquedano, a ver qué nos traes hoy, Sara.
Pues como mal de tiempo, voy a resumir, ¿vale? Os voy a contar solo dos. ¿Sabéis que Miguel de Cervantes y William Shakespeare son considerados los más grandes exponentes de la literatura
sí.
hispana e inglesa, respectivamente?
Sí.
Pues ambos murieron
el mismo día, el 23 de abril.
Lo sabía.
Pero ese es el día del libro. Oh. Eso lo sabía yo, pero es que yo soy de Alcalá. Entonces yo esas cosas curiosas de Cervantes...
Y no pillamos el fracaso escolar.
Me las sé. No, no entramos de verdad, no entramos en fracaso escolar.
Bueno, pues eso, murieron el mismo día.
Cami, te agradecería que no hicieras piececitos conmigo, gracias.
Eso nos dice en directo.
Entre el vibrador y los piececitos, ¿cómo estás?
Bueno, y luego otra cosa que yo creo que aquí superamos con creces. ¿Sabéis que una persona ríe aproximadamente 15 veces al día?
¿Solo?
Yo creo que nosotros lo hacemos
más a menudo, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
Bueno,
¿y por programa,
la próxima semana más?
Muy bien, muchas gracias, Sara. Y vamos a ver si hacemos planes para el fin de semana. ¿Nos contáis algo de la agenda cultural? A ver, ¿qué nos proponéis?
Pues yo, si queréis, os cuento alguna peli.
Venga, a ver.
Traigo aquí unas
cuantas. Aparte de Ángeles y Demonios, ¿qué más podemos encontrar
en el
cine?
Aparte de Ángeles y Demonios, que yo la pondría como la primera posibilidad, desde Brasil llega Carmo, donde un contrabandista minusválido español es atracado a su paso por Brasil. Le ayuda una joven con la que inicia un frenético viaje y un intenso romance. Está coprotagonizada por el cantante y actor Seu Jorge. En la francesa, la posibilidad de una isla, un grupo de científicos desarrollaron una sofisticada tecnología que ha permitido a un solo hombre y a una sola mujer sobrevivir a los diferentes cataclismos que se producen en el cuarto milenio. Debut en la dirección del conocido novelista Michel Houellebecq.
Michel Houellebecq.
Bueno, Delta es un drama húngaro presentado en Cannes 2008, que narra el regreso de un hombre a su lugar de origen y su extraña relación con una hermana a la que no conocía. Y por último ya llega el albergue Rojo, que es una comedia francesa, está ambientada en el siglo XIX. Se desarrolla la historia en un hostal en mitad de las montañas de los Pirineos. El establecimiento está a cargo de Martin y Rose, una pareja que tiene la costumbre de pedirle a su hijo adoptado, sordomudo Violet, que asesine a viajeros solitarios para robar sus pertenencias. O sea que muy normal, sí. Hasta que una tormentosa noche el padre Carnus decide guiar a un adolescente a través de las montañas para llegar al monasterio.
Pues nada, yo os cuento que el sábado 16 se celebra el Festival de Cultura Urbana, que tendrá lugar en el Telefónica Arena Madrid y que costará unos 155 euros. Es un poquito caro, pero...
¿155 euros por persona?
Claro, pero es que es un festival, no solo es un concierto, se hace mucho más espectáculos.
Pero 155 euros, uff.
Es muchísimo, ¿eh? Nuestra economía no lo permite, por mucho que sea un...
Yo tampoco iba a ir, así que...
No le pagamos permitir casi ni un concierto de 30 euros.
Podemos pedir acreditaciones, a ver si no lo dan gratis.
Mira, podemos
pedirlas. Ahí está la posibilidad, oye.
Luego, para nuestros papás, yo creo que más, Serrat estará del 13 al 17 de mayo... por las fiestas de San Isidro
y ese, ¡ah!
En el Teatro Circo Price. Este es más baratillo.
Normal.
Perdón, ¿qué quería decir?
Oye no Serrat, te metas con Serrat.
No, perdón, a mí me encanta cuando Serrat cantaba los poemas de Machado. Y las canciones en Cuéntame, que yo casi siempre me ponía medio a llorar.
¿Eh? ¿Por qué te quejas? Porque normal.
25 euros, si es solo un cantante.
No he dicho precio, Yoli.
¿Si has dicho 25 euros?
No he Mentira. Dicho precio, he dicho que cuesta menos.
Pensaba que lo había
puesto
25 euros.
Va, que queremos hacer el debate, venga. ¿Qué más?
Bueno, Romeo y Julieta vienen de la mano del ballet de Stuttgart en el Teatro Real. Las entradas, estas sí que son, bueno, las tenemos desde 19 euros hasta 105 euros.
Bueno, para todo el mundo, hay precios para todos, precios populares.
19 no verás nada seguramente,
pero bueno.
Y otra obra que está teniendo gran éxito, que se llama Goodbye Dolly, que cuenta la historia de una mujer que tuvo... No, es una mujer que tuvo gran éxito durante toda su vida, pero que el éxito se le acabó.
Ah, qué pena.
Todo se acaba.
La oveja.
Todo se acaba.
Todo tiene su fin.
¿Ya está?
No, tengo, para los que les guste viajar en tren, Madrid vuelve a reiniciar su viaje de Madrid a Aranjuez en el tren de la Fresa.
¿En el tren de la fresa?
Sí.
¿Reparten fresas de gominola?
Claro, no, fresas de gominola no, fresones. A ver, te cuesta la entrada de 18 a 26 euros. Como te den una fresa de gominola, yo me quejaría yo.
¿Pero cuántas fresas te dan?
Pues no sé, te darán un bol de fresas.
¡Qué rico! Bueno, pues
sabes, vamos a coger el tren.
Bueno, muchas gracias, Sara.
Dale la ráfaga, Mónica.
Tania, nos cuenta el debate de esta semana.
Vamos muy rapidito. Es una noticia que salió el pasado, si no estaremos en el futuro. El pasado 7 de mayo saltó en Granada y es que subastaban solteras en una discoteca. Solteras menores.
Exacto, menores.
Nos pareció un poco así impactante y queríamos comentarlo. Os comento un poco. La Fiscalía de Menores ha abierto de oficio diligencias preliminares para investigar la organización en una discoteca de Granada de fiestas en horario infantil, en las que subastan chicas solteras por las que los menores pueden pujar con billetes del Monopoly. De la celebración de estas fiestas dirigidas a menores a partir de 12 años en las que no se sirve alcohol, tuvo conocimiento la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades de Granada durante uno de los talleres que organiza en institutos para fomentar en valores. Uno de los chicos que asistía al taller dio a conocer la publicidad distribuida por la discoteca en la que se convocaba a una fiesta que se iba a celebrar a partir de las 6 de la tarde el pasado 25 de abril con el reclamo: si estás soltera, subástate; si estás soltero, puja. Y con un precio de entrada de 8 euros. Al llegar al local, los promotores de la fiesta entregaban una cantidad de billetes similares a los del Monopoly y cuanto antes llegaras, más dinero te daban. Y luego, con las chicas subidas a una pasarela, se iniciaba la puja por ellas. Y bueno, más o menos es eso.
Y luego después, cuando pujaban, se iban a un
rincón. Sí, es verdad. El chico que más dinero del Monopoly ofreciera por la soltera que le gustaba, conseguía a la chica y a ambos se les invitaba a un refresco de lo que hicieran ellos después, en un palco VIP para que se conocieran.
A ver, hay que decir que nosotros tenemos todo 20 años, no somos viejos.
21.
Ni,
21.
Bueno, yo 20, ¿vale? Y no somos viejos, ni estamos hablando aquí del siglo pasado, pero a ver, esas niñas tienen 12 años, a partir de 12 años, y por favor, ¿en qué mundo vivimos?
Yo creo que había que concretar varios puntos. El primero, que una organización organiza este tipo de eventos. O sea, no estamos hablando de la fiesta de la fresa o de la fiesta de las camisetas rojas. No, estamos hablando de la fiesta de subastar a chicas. Que
y
me
menores,
parece muy fuerte. Menores.
Es del Monopoly.
Y eso, que se pague como dinero del Monopoly. O sea, ¿qué vales? Tu valor como persona, que son...
Cinco billetes del Monopoly.
Es que es muy fuerte. Y luego, aparte de eso, que se esté luchando por unos derechos de igualdad en nuestro país, que todavía no se han conseguido en muchos de los aspectos, y que las niñas de 12 años lleguen a la fiesta y se subasten.
Y que luego encima, o sea, a ver, es que luego encima, vale, es un refresco, o sea, no tiene alcohol ni nada, pero luego se van a un rincón VIP, que a ver, los niños de 12 años también saben lo que es un rincón VIP, ¿sabes? Que no van a ir ahí a echar una partida al Monopoly con los billetes.
No, pero además es eso, es que si lo quieren hacer, lo van a hacer igual.
Exacto.
Vale, pero que la organización no esté poniendo a esas menores como un circo. Porque están haciendo un circo con ellas.
Pero es que esas menores se están poniendo ellas solas.
El error
nadie
es
obliga a nadie a subirse a la papelera y a subastarse.
Uy, a la papelera. Ahí como
a la papelera y a subastarse.
Yo creo que Sara tiene...
Lo que decimos es que no se debería de dar esa opción.
Ni siquiera la organización no debería dar
esa opción.
Vamos
a ver, yo creo que el error es poner a las chicas ahí como cebo. Pero yo creo que Sara tiene razón porque nadie les pone una pistola
en la cabeza. Efectivamente.
Ellos han organizado una fiesta. Si tú coges, si eres tan tonta como para subirte a una pasarela y dejar que un par de tíos pujen por ti, pues allá tú con tu dignidad.
Pero yo creo que se saca un poco de contexto.
Estamos hablando de que no puedes hacer una fiesta en la que se subasten menores. O sea, puedes hacer una fiesta de lo que te dé la gana. Fiesta, pues como hacían en muchas discotecas, hacían que te daban a ti un tornillo y tenías que buscar el que tenía la tuerca.
Pero yo creo que eso es en plan de las fiestas benéficas que se hacen.
O tenías tu Romeo detrás y buscabas a Julieta.
Se venden, por así decirlo, para obtener dinero para alguna organización.
Ya, pero es que esto no saca dinero ninguno.
Ya, pero la idea yo creo que más o menos es eso.
No, la idea es
subastar... Con billetes del Monopoly y con menores.
Claro. Bueno, chicos, yo creo que ante todo tenemos que pensar que son chavalas que tienen 12 años, que están cursando, aunque parezca increíble, sexto de educación primaria. O sea, es decir, que aún están en etapa escolar y está claro que nadie les obliga a subirse a una plataforma y subastarse, pero son crías. Entonces, el mayor responsable, sin duda alguna, es la organización, pienso yo.
Y sus padres también, ¿dónde están sus padres? Vale, para...
Bueno, a ver.
Tus padres te decían lo que hacías cuando salías a la calle.
A ver, tú le dices a tus padres que te vas a una discoteca, que no te dan Coca-Cola o que te vas por ahí, ¿tus padres qué culpa tienen? Es que los padres saben perfectamente que las cosas se pueden hacer a las 6 de la tarde y a las 2 de la noche.
Claro, efectivamente. Y además es eso, que el problema, como bien ha dicho María, es que la organización dé esa posibilidad. Puedes hacer fiestas para que fomentar las relaciones, que es lo que dijeron ellos, que era para que la gente se conociera y tal, ¿vale? Puedes hacer millones de posibilidades, por lo que hemos dicho, de Romeo y que busque a Julieta, de lo de los tornillos y las tuercas, pero lo que no puedes hacer es coger a chicas y subastarlas. Y además es que esta misma discoteca, la semana siguiente, realizó una fiesta en la que se daba un refresco a las menores que fueran con minifalda.
Pero por favor.
Bueno, también una de las semanas que subastaron a chicos en vez de a chicas.
Sí, pero estamos hablando de lo mismo.
Sí, pero que sigue siendo igual de...
Tanto chicos como chicas.
Muy, vamos.
A mí me parece mal también lo del rincón VIP, porque si luego, vale, te lo pujan ahí y te dice, pues un baile y te pones a bailar, pues vale. Pero,
pero
es que
la noticia en sí, lo que ha salido
en sí es... Que te den un rincón VIP para estar ahí con el chico... ¿Y hacer cosas?
Chicas han sido subastadas. O sea, por ejemplo, lo que acaba de decir Mónica, a que la mitad de la gente no lo conoce. O sea, solo se sabe que han subastado chicas. Es un acto machista, tal, no sé qué.
Hombre, es un acto sexista. Sexista. Tanto para hombres como para mujeres. Eso es lo que queda. Bueno, pues nada, decir que nos parece indignante por parte de la organización. Y esperemos que no se den cosas así. Que hay muchas fiestas para fomentar relaciones. Vamos a recordar el contacto antes de irnos. Se lo encuentro. Venga, tenemos un email al que puedes mandarnos todos los correos electrónicos que te apetezca, hasta que nos petes el correo, ruah.turrincón@gmail.com, y tenemos un blog al que puedes entrar y ver fotos, anécdotas, escuchar programas pasados, www.turrincón.es.nf.
Pues nada más, una semana más, gracias por estar con nosotros. Gracias también a todos nuestros compañeros, Javier Caminero, Sara Baquedano, Mónica Varela, María Varela, Daniel Fernández, Aranzazu Bermejo, Tania Calahorra. Un besito muy fuerte de todos y un beso...
¿Y tú eres Yolanda Calvo?
De Yolanda Calvo, exacto. Hasta la semana que viene.
Un besito.